pasar hacia el lado de la resistencia, sea la poesía o sea el periodismo, porque vos estuviste también...
Era el director de arte del Expreso.
Claro.
Sí.
Que vos te escuché decir más de una vez que era un medio justamente de resistencia, claro, hasta de revolución, sí, te llegué a escuchar decir, lo cual es fuerte, sí, pero también es coherente, porque nace en los tiempos de la dictadura.
Totalmente.
Y desde ahí ustedes ejercían la resistencia.
Y hacíamos una resistencia que para los milicos o era muy sutil o no la entendieron, porque era una resistencia absolutamente cultural, ecológica, literaria, artística. No era como una... O sea, por ejemplo, estaba la revista Humor, que iba más directamente al palo. Nosotros éramos más de poesía, mucha ecología, y creo que los tipos no lo supieron, no lo entendieron, si no, no estaría acá, ¿viste?
¿Qué? ¿Te acordás?
Pero nos venían a vigilar, ¿eh? Me acuerdo que una vez aparecieron tres tipos así, parecía de los de la canción de Pipo Chipolati, pensé que se trataba de cieguitos,
sí.
Así, grandotes, y que yo iba a poner un aviso en el correo de lectores. Y era hacía calor y nos estábamos cagando a baldazos en el patio, ¿viste? Así, pero así para refrescarnos. Y los tipos estaban mirando, qué sé yo, y de repente ven pasar a dos hippies, todos empapados, en patas.
Bueno.
Y deben haber dicho, no, estas son unas pelotudas.
Vamos largo, ¿qué? Vamos a tener cuidado con estos tres. ¿Y te acuerdas qué poetas pasaron por el...?
Sí, bueno, éramos muy hippies, muy Paz y Amor, Walt Whitman, bueno, Ferlinghetti y todos esos, ¿viste?
Claro, era como más, menos directo, ¿no?
No era
más
directo,
más de Costadelli.
Mucho más sutil, ¿viste?
Mucho más sutil. Y
mucha ecología era, ¿viste? Mucha cuestión de mucho defensa de la naturaleza y
en
todo.
En tiempos que no se hablaba.
No.
¿Y por qué era por el lado de la ecología? Había
porque
una cuestión...
Nosotros éramos aquellos hippies que nos reuníamos en la Plaza Francia, ¿viste? A leer poesía y todo eso y... También era una forma de resistencia. Bueno, el hippismo fue una forma de la revolución pacífica.
Exactamente.
Que sigue siendo necesario eso para
mí. Sí, claro que sí. Hay que seguir con eso.
Claro, porque viste que estos tipos están... Yo creo que están esperando una reacción violenta de parte de nosotros. Y no hay que pisar el palito, porque cada vez que hubo algún despelote, los muertos los cargábamos nosotros, ¿viste? Sí. Siempre.
Y desde el Expreso Imaginario, ¿qué es lo que buscaban ustedes?
Mirá, el Expreso, pues, teníamos muy en claro, Pistocchi, Horacio y yo, que no nos parecía que la salida violenta fuera una salida. Nosotros siempre dijimos que hay que construir una alternativa. A mí lo que me pareció siempre, y que ahora lo veo en la situación que ha llegado el planeta, que estamos al borde del colapso climático, se hace un poquito más ingenuo ver eso, pero la única forma era de construir alternativas, no tratar de destruir un sistema que nos supera por todos lados, en armamento, en dinero, en poder, en medios, en todo. Lo que era mostrar otra alternativa a la gente y darle la oportunidad a través de la cultura, a través del periodismo, a través de irse a vivir al campo, qué sé yo, desarrollar otras alternativas que abran los ojos de la gente y que de hecho sean en los hechos algo, no sean una idea, sean una realidad. Eso es lo que pensamos nosotros y pienso todavía, ¿no?
¿Qué tal, Pipo? Te saluda Javier Corcuera. Yo sobre el Expreso Imaginario...
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto. Sobre el Expreso Imaginario, sobre esta redacción que Horacio nos contaba que estaba en la calle Cabildo y Teodoro García, nos contaba también que alguna vez algún hombre del ejército los fue a ver,
sí,
y que se encontró con algunos hippies tirándose con baldes de agua. Y que posiblemente por eso dijo, estos chicos son inofensivos.
Tal cual, sí.
Y nos contaba también que se imprimía en la misma imprenta que la revista Cabildo, una revista de los grupos...
Muy... Sí, bueno, hemos pasado por imprentas rarísimas, porque la imprenta de Alemán, del que fue ministro de Economía, creo que fue ministro de Economía, ¿no? Sí. Juan Alemán. Tenía una imprenta donde se imprimía el Argentinische Tageblatt, el diario de la comunidad alemana, y era una imprenta súper conservadora, y me parece que fue ahí que se imprimía Cabildo también. Hemos compartido imprenta con lo más variado de la de la cosa argentina, no sé qué decir.
¿Hoy hay posibilidades de pensar un expreso imaginario con los mismos objetivos?
Vos sabés que cada vez que yo, muchas veces me llaman a dar conferencias o clases o algo de explicaciones sobre el expreso imaginario, y siempre termino con eso. ¿Por qué hoy, que hay mucho más posibilidades, no hay un expreso imaginario? Hay muchos vehículos, hay revistas interesantes, pero que en realidad pertenecen como a una visión del mundo muy cerrada, a un partido político, a un movimiento específico, y entonces vos entras como en ese túnel. El expreso imaginario lo que tenía era una visión muy amplia, y éramos como 27 redactores muy distintos, y todos tenían su palabra y su derecho a publicar, y nadie les decía nada. O sea, había mucha libertad dentro de la revista. Eso es mucho más difícil de conseguir, porque en general los que apoyan una publicación la apoyan con un interés ulterior, ¿no? Claro. O vender algún producto, apoyar algún partido o candidato, etcétera, etcétera, etcétera. Y el expreso, la única interés que teníamos era, en un momento en el que no había nada, hablar de lo que nos interesaba, de los libros, las películas, la música, las personas, las culturas, los indígenas, los hindúes, el yoga, lo que fuera que nos interesaba, publicarlo y enriquecernos mutuamente con esos conocimientos.
Es como que las redes eran otras, ¿no?
Claro, bueno, pero yo pregunto, ¿por qué en las redes no hay algo así? O sea, toda esa información que nosotros publicábamos en el expreso está en las redes, pero está dispersa. Entonces entras en la red de yoga y encontrás la información sobre yoga. Entras en la red de agricultura y encontrás la agricultura orgánica. Entras en la red de, no sé, lo que quieras, y son todos como túneles cerrados y no caminos abiertos que mezclen.
Vos siempre estás defendiendo el cooperativismo, por lo menos hasta donde tengo entendido.
Tal cual, sí.
Y Osvaldo siempre hablaba justamente de conformar redacciones de periodistas a partir de la cooperativa, para no depender de ningún empresario que esté vendiendo justamente la comunicación a un interés particular, a un interés mayor. ¿Hoy es posible construir una agencia periodística desde el cooperativismo?
Sí, yo creo que todo es posible.
Claro, bueno, posible, efectivamente posible. Obviamente que me refiero a la realidad. Es algo que se...
Pero me refiero que si cinco tipos se ponen de acuerdo y se juntan y ponen energía, pueden hacer cualquier cosa.
¿Pero nosotros pueden sobrevivir?
Bueno, ahí está la inteligencia.
Donde nace la primavera. hacia el corazón del vino, donde nace la primavera, no, mojada de luz, es mi guitarra nochera, ciñendo hoy tu cintura, encendida por las estrellas, ciñendo hoy encendida por las estrellas.
Osvaldo, ¿no tuviste una etapa de hippie, de practicar el hippismo? De pelo largo.
No entiendo.
¿Sí fuiste hippie de joven?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y sí, este tiene que haber sido. Sí.
¿Nunca contaste tu etapa de hippie?
No, pero con los alemanes, lo hice con la colonia alemana.
Ah, mira.
Sí.
¿Y cómo
eran
es
hippies
eso?
Y verdaderos.
Claro. ¿Sí?
Que vivían en comunidad, esa cosa.
Sí, claro.
¿Qué te acordás de eso?
Un lindo recuerdo, sí.
¿Eso fue en Alemania o en Argentina? En la
en Argentina y después en Alemania. Porque yo me fui a estudiar a Alemania.
Que te fuiste con una novia, ¿no? Tenías una novia que te esperaba en Alemania. Vos me contaste una vez que tenías una novia que te esperaba en Alemania, que te decía, vení a estudiar acá a Alemania.
¿Quién te lo dijo?
¿Cómo me lo contaste?
¿Sí? Ah, bueno.
Me lo contó un tal Osvaldo Bayer.
Un tal Osvaldo Bayer me lo contó. ¿Cómo lo viviste en Alemania, a esa etapa hippie?
Muy bien, muy lindo, sí.
Era lindo, era.
Estuve 5 años haciendo vida de hippie. Muy lindo. Cuánto espíritu de joda. De tomar la vida en otro sentido, ¿no? Muy buena gente, muy generosa. Te daban la mitad de dinero para que no lo sufriera. Increíble.
Seguimos conversando con Pipo Lernu y te queríamos, para terminar, preguntarte tu visión, ¿cómo es para vos, cómo era Osvaldo Bayer?
Bueno, para mí Osvaldo Bayer es un ejemplo de lo que se puede y de lo que de una persona que está jugada por sus ideales a fondo durante toda su vida. para mí me causa un placer enorme pensar en una persona que pudo decir soy anarquista en la Argentina en el siglo XX, cuando el anarquismo ha sido destruido en la Argentina y perdió toda credibilidad, visibilidad, etcétera, después de haber fundado el sindicalismo y después de haber creado las primeras luchas obreras. El anarquismo fue barrido de alguna manera por el peronismo y por los cambios sociales, etcétera. Sería largo de explicar, pero me encanta y me enorgullece y me parece digno de admiración y para seguirlo como ejemplo que Osvaldo dijera hasta el último día que era anarquista y que era anarquista pacifista. Pacifista, otra cosa que parece ridícula en la Argentina, ¿no? Así que para mí es un ejemplo de vida.
¿Por qué decís que te parece ridículo teniendo, por ejemplo, a las madres y a las abuelas que son militantes de La Paz, teniendo un Adolfo Pérez Esquivel? Es extraño que hayas dicho eso.
Bueno, te contesto. Está muy bien lo que... Porque realmente lo ejemplar de las madres, de las abuelas y de Pérez Esquivel y de mucha otra gente es que después de toda la salvaje represión y matanza y crímenes y todo lo que hubo en la Argentina después del terrorismo de Estado organizado para masacrar jóvenes y qué sé yo, hayan sido capaces de no pedir sangre, ¿no? Uh-huh. Sino pedir justicia. Digo ridículo porque de todas maneras eso se ha ido perdiendo. A mí la sensación que me da es que en el 83 o 85 o al principio cuando marchábamos con las madres y cuando pedíamos el juicio a las juntas y cuando íbamos a las marchas contra el punto final, etcétera, etcétera, había una visión mucho más clara de esto que estuvimos hablando, del tema de la lucha armada, etcétera, y del pacifismo, de que el pacifismo es una cosa militante a favor de la justicia y contra la violencia.
¿Sabés que mientras te esperábamos, los esperábamos? Estábamos escuchando algunos de tus temas. Habíamos escuchado La Chacarera, me encanta La Chacarera, y el otro Jorge W.
Ah, bueno, tremendo.
Jorge W es buenísimo, ahí es donde Waldo decía, esto está muy bueno, muy bien. Sí.
Ahora habría que aggiornarlo, no sé.
Habría que aggiornarlo, pero así como está igual.
Yo me acuerdo en el 2004, que fue cuando lo sacaste, que habías venido a Radio Palermo y te habíamos entrevistado.
Yo te veo cara conocida, era cara de Palermo.
¿Sabes dónde? Bueno, donde el mejor lugar donde pude tocar ese tema es en la tribuna antiimperialista José Martí de La Habana.
¿No, sí?
Qué lindo. No, pero así tembló, ¿viste?
Se giró, el escenario estaba armado delante de la oficina de asuntos de Estados Unidos, viste que no es embajada.
Claro.
Y se giró y se los cantó ahí, de espalda al público,
qué
cantando.
Qué magia, ¿no?
Tremendo.
Y lo otra vez. Que cuando termina, se sienta de costado, patas, porque seguían otros artistas, estaba Lito Vitale con un Debo, bueno, iban cantando cada uno. Y está él sentado, y yo estaba ahí en el escenario filmando, adelante, y escucho un griterío. Y veo una mujer que viene así desesperada y lo manotea y se estaba prendiendo todo cortocircuito, toda una fila de luces arriba.
No te puedo creer.
Entonces
no,
el iluminador. El iluminador después se reía y me dice, no, me pagaron.
Un atentado.
Menos mal que lo vio esta persona.
Pero bueno.
Pero el tema es muy bueno.
Y otro lugar donde lo pude hacer, que fue una jugada de Pepe Nun, que estaba en Cultura en aquel momento, en el entretiempo de Boca River en el Monumental de River.
Ah. ¿Ahí lo cantaste?
Sí.
Qué bueno.
Alucinante, pero así, viste. Taquicardia. se le dice a Bush.
¿Al presidente de los americanos?
Sí. ¿Tenés la letra? ¿La sabés? O sea, la respuesta sí, sí. Y la letra, sí.
No ve ese tamaño.
Sí, puede ser, ¿eh?
Yo la veo a Ariel, 18 años.
Lo que sé es que no me acuerdo de nada.
Esto sí.
¿Dónde está?
Ya estaba al final, cerca del final.
Ah, cerca del final. Acá, esta es, Omaldo.
Le agarra la boca.
Ah, ¿necesitas leer vos? Claro, digo, bueno, permiso. ¿Eh? La necesita leer porque si no, no puede
cantar. Sí, ¿cómo no te vas a comprar?
Bueno, me da, sí, dale. A ver, me la repaso.
Dale.
Machito.
Dale, ya está, dale.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, si no, Osvaldo le sopla.
Ahí está.
Ahí está.
Qué asco me das, usurpador. Miles de muertos tienen tu olor. No sos ni un bagre, ni un escorpión. Una luz mala es lo que sos. Jorge W., la guerra no terminó. Falta que pagues por tanto dolor. Jorge W., no sé si te dijo Dios. Lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos. Como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, veo tu tumba y ninguna flor. Jorge W., la puta que te parió. Falta que pagues por tanto dolor. Jorge W., no sé si te dijo Dios. Lo que te espera es peor que vos.
Muy bien.
Vamos con el estribillo.
Muy bien.
Jorge W., la puta que te parió. Falta que pagues por tanto dolor. Jorge W., no sé si te dijo Dios. Lo que te espera es peor que vos. Lo que te espera es peor que vos.
Muy bien, muy bien.
Espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. En el medio un bosque y al costado carpas, zapatones sucios y el color del alba. Qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, 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 rara.
Qué mañana rara. Rara, qué
Revolución es la palabra. Poesía en el Tugurio. Un homenaje del viejo anarquista a sus compañeros poetas, escritores. Una celebración a la generosa vida de aquella juventud comprometida con la lucha y con la poesía.
La gente despierta con su angustia blanca, con su piel helada y su mente flaca, flaca, flaca. En el medio un bosque, al costado carpas, zapatones sucios y el color del alba.
Presentó LU23, Radio Nacional Lago Argentino El Calafate. Idea, producción, conducción y grabaciones, Mariana Dufour. Coconducción, Javier Corcuera. Edición, Melissa Jopia.